Muy bien. Buenas tardes a quienes no me saludan, ¿no? Bienvenidos un domingo más para encontrarnos con la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios en su segunda parte? Ahí tienen sus apuntes que le han entregado, donde vamos a trabajar. ¿Cómo se puede agradar a Dios? ¿Qué características debo tener en mi vida para saber con certeza de que estoy agradando al Señor? Si yo le pregunto a usted, usted podría responder si usted es una persona que Dios le agrada a usted. ¿Cómo sabemos que nosotros agradamos a Dios? Cuando la vida avanza, cuando los años pasan, cuando ya llegamos con edad, siempre que queda, si reconocemos que queda poco tiempo para vivir, podemos preguntarnos, porque podemos tener el mundo más acentuado, salir y preguntarnos si Dios le agrada a mí. Cuando somos jóvenes, tenemos todo el futuro por delante y queremos que la vida no tiene tiempo. Pero David nos enseña cada vez que somos tan frágiles como una brisa, ¿no? Somos tan frágiles como lo que sale de los árboles, la voz que siempre se le lleva. Dios está agradecido a nosotros que la vida es muy frágil. Pero la pregunta es, ¿soy una persona que agrada a Dios? ¿Estoy agradando a Dios? Recordemos lo que vimos la semana pasada, o la última vez que nos vimos. Dijimos que para agradar a Dios, cuando vivo en el espíritu, no en la carne. Eso fue lo primero que dijimos. Que agrada a Dios cuando vivo en el espíritu, no en la carne. También recordemos que agrada a Dios cuando busco la aprobación de Dios y no la de los hombres. Cuando mi principal preocupación es agradar a Dios más que a los hombres. Porque nuestra vida consiste en agradar a Dios y no a los hombres. En tercer lugar, agrada a Dios cuando soy fiel en anunciar el Evangelio y no me desprozo para ignorarlo. Y número cuatro, lo que vimos la última vez, es que agrada a Dios cuando vivo en santidad y no en pecado. Lo que no podemos olvidar es que todas estas características tienen que emanar de salir y salir del corazón. Porque si nuestro corazón está rendido a Dios, entonces todo lo demás va a seguir. Muchas veces olvidamos que lo más importante es que Dios mira en nuestro corazón. A veces existe una contradicción porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Pero Dios dice que debemos amar de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra alma. Vamos a dejar que le voy a dejar un poquito en su vida. A continuación, lo que vamos a ver son nuevas características de cómo agradar a Dios. Es un desafío para nosotros. ¿Qué es lo que yo debo hacer para agradar a Dios? ¿Tienes sus apuntes? Entonces, vamos a ver. Número 5. Ahí están sus apuntes. Número 5. Agrado a Dios cuando mi mirada está puesta en Jesús. Si hay algo que Dios te agrada y nuestra mirada se apuesta sobre Jesús, sobre Él, sobre nuestro Señor. Ahí anoten en su apunte el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así como están desconcentrados, vamos a ver donde lo llevamos. Padre amado, le damos muchas gracias por el tiempo que nos brindará, nos tiene su palabra. Reconocemos, Señor, que esta es su palabra, palabra de Dios, y oramos para que guarde nuestras vidas, guarde nuestra mente. Ayúdenos, Señor, para poder escudriñar y ver en su palabra lo que usted tiene para nosotros. Denos la fuerza, que el Espíritu Santo nos guíe, que Él sea quien nos ayude para poder encontrar la verdad que usted tiene preparada para nosotros y que pueda ser real en nuestras vidas, la podamos vivir y de esa forma también poder hacer lo que ella nos enseña. Pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, número 5, agrado a Dios cuando mi mirada está puesta en Jesús. Alguien dijo, donde están nuestros ojos, allí está nuestra atención. Si nuestros ojos están puestos en X,
en Él está nuestra mayor atención. Dios nos desafía a que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Dios nos desafía a que podamos ver con claridad cuál es nuestra meta. Si Jesús es la meta de nuestra carrera, nuestros ojos deben estar puestos en Él. Es fácil mirar eso, ¿no? ¿Quién ha ido a, bueno, no, yo soy muy activo ahí, o no he ido nunca a ir a una carrera de caballo? Pero no sé si hay alguien primero que ha ido a una carrera de caballo. Bueno, si no ha ido, probablemente ha ido a la televisión, ¿cierto? Pero todos de una u otra manera hemos visto. ¿Te das cuenta cómo corren los caballos? Todos en la pista, pero ellos tienen algo especial. ¿Una? ¿Ojeras? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ángeles. Las colocan aquí y los caballos van hacia dónde? A la vida. Nada los distrae. ¿Han visto cuando se hay un cae? Cuando hay un rodado, hay algunos que se vuelven a caer en el agua y ya ves que los dos, no, o sea, no. ¿Qué pasa? Se caen y siguen adelante. ¿Por qué? Porque va hacia un objetivo y va hacia la meta. Si nuestra mirada está puesta en Jesús, entonces debemos ir a esa meta, a esa carrera. Es fácil distraerse. El mundo en el cual vivimos nos trae tantas cosas alrededor que es fácil sacar la mirada de lo más importante. ¿Quién es el amor? El Jesucristo. No debemos sacar la mirada de Él, debemos mantener siempre nuestra mirada en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros necesitamos la prioridad, porque somos muy fáciles de distraer. Vamos a un objetivo, pasa algo alrededor y ya se nos dio Cristo. Vamos a hacer Jesús, pero usted le habla mi entorno, en mi familia, en mi trabajo, que hace que la mierda sea sacada, meditar en un segundo y salir de la carrera. Dios nos desafía a seguir. Dice la palabra de Dios que yo agrado a Jesús, agrado a Dios cuando mi mirada está puesta en Él. Vamos a ver un ejemplo reflejado bíblico que se vivió en el tiempo de Jesús. ¿Vale? Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 29. Mateo capítulo 14, versículo 29, versículo 30. Entonces, este acontecimiento es un fiel reflejo de lo que sucede cuando quitamos nuestra mirada de Jesús. Dice así en la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 29 y 30. Los que llegaron ahí en sus Biblias, fantástico, los que no van a tener que escuchar, dice así la palabra de Dios. Entonces, cuando yo lea, los que no están van a saber inmediatamente a qué me refiero. Entonces, dice, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Recuerdan a Pedro? Versículo 29. Y él les dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Todo perfecto. Estaba la meta. Jesús le dijo, ok, Pedro, ven. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Porque, ¿dónde fijó su mirada? Dice que al ver el fuerte viento, Pedro sacó la mirada de Jesús, vio el fuerte viento y comenzó a hundirse. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos sacado la mirada de Jesús para ver el viento a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces hemos visto las dificultades antes de mirar a Jesús? ¿Cuántas veces hemos visto los problemas para ver y hemos visto los problemas en vez de mirar a Jesús? Cuando Pedro dijo a Jesús, Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas, y así fue, Pedro caminó sobre las aguas, pero se hundió. ¿Cuál fue el problema? Quitó la mirada de Él. Dios se agrada cuando nuestra mirada está en Él. Dios se agrada cuando nuestra mirada es Él. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de lo más importante, entonces comenzamos con los problemas. Comenzamos con Dios, comenzamos con el fallecer. Dios desea
que nuestra mirada esté ahí. Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando vemos los problemas, tenemos miedo. Porque parece que los problemas son más grandes que la solución que yo puedo tener. Pero hermano, no hay problema que Dios no solucione. Aún si no lo soluciona, para Dios es una solución. ¿Lo ves? Aún cuando el problema parece que no tiene solución, ya Dios lo soluciona. Hermano, hay cosas que no podemos, no dependen de nosotros. Y aún si dependieran de nosotros, muchas veces nos equivocamos. Y damos la solución equivocada. Dios no se equivoca. Pedro no siguió poniendo los ojos en Jesús, los puso en el fuerte viento. Esto nos enseña, hermano, que no debemos quitar nuestros ojos de Jesús. Esto nos enseña que no debemos permitir que los problemas a nuestro alrededor nos hagan quitar la mirada. El viento de problemas, el viento de dificultades, muchas veces el viento de pruebas, pero hermano, pon tu mirada en Jesús. Él va a mantenerte fuerte. Si sacas tu mirada, te vas a comenzar a hundir. Veamos otro texto, que es un ejemplo también práctico. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Existe un mito antes de ver el texto del Segundo Timoteo. Lo compartieron con la escuela bíblica. Existe un mito que dice que entre más caros, más maduros son. Ese es un mito, o es una realidad. Es un mito. Los años, las caras y las arrugas no significan madurez. Significan vejez. Cuando las caras llegan y las arrugas aparecen, es porque nos estamos poniendo viejos. Es un mito. Porque hay jóvenes que son mucho más maduros que algunos adultos. Por lo tanto, es un mito. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando a Timoteo? Pablo está entregando sus últimas declaraciones a este joven Timoteo. Y le va a decir que lo que viene por delante es difícil. Es como si nosotros, o alguien mayor que nosotros, no sé quién es el mayor que entre todos nosotros, vamos a decir, según ustedes, el mayor que todos nosotros, se prepara para darnos un consejo. Pablo se prepara para darnos un consejo a Timoteo y le dice a Timoteo, lo que viene por delante es muy difícil. Y le dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, sino que ahora toma su meta y va a aprender. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que debe sufrir penalidades. Viene el momento en que vas a sufrir muchas cosas, pero no quites tu mirada de Jesús. Le dice a Timoteo, vas a pasar de todo, pero mantente firme. Mantente enfocado en lo más importante. Hermano, a nuestro alrededor, todo lo que gira a nuestro alrededor tiene un solo propósito, sacarnos de la carrera. Jesús dice, pon tus ojos en mí, corre la carrera. Alrededor nos dice, sale de la carrera, sale. Y mire las distracciones para quitarnos de lo más importante. No lo olviden. Él sabe lo duro que se aproxima al caminar en la vida cristiana, el apóstol Pablo, y le escribe a Timoteo. Le dice, Timoteo, te espera momentos difíciles. Y para ello le ilustra una metáfora. Ninguno que milita tendrá los negocios de la vida sin degradar a aquel que lo tomó por soldado. Y usa un término de militar. Y le dice que un militar tiene jerarquía militar y tiene un mundo militar. Y un militar no se enreda los negocios de la vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Dice, porque ahora tiene un nuevo comandante. Y ese comandante tiene que rendirse y obedecer lo que él indique. ¿Somos soldados de Jesucristo? ¿Quién es nuestro comandante? Jesucristo. A él tenemos que servir. En él tenemos que militar. No podemos distraernos con cosas de la vida. No podemos distraernos con el pecado de la vida. Tenemos que ir hacia nuestro comandante y avanzar por nuestra meta y por nuestra carrera. Hermano, nuestra carrera no es de corto plazo. No es una carrera corta. La vida del cristiano no es una carrera de 100 metros. No es una carrera de los 500 metros. No es una carrera de 5 kilómetros. Ni es una maratón de 10 kilómetros. La carrera del cristiano es una carrera para toda la vida. Hasta que un día de nuevo, bye bye. Demos el último aliento y nos retiramos de este mundo. Si el Señor no viene antes, porque si viene antes, bueno, no experimentaremos la muerte.
Pero nuestra carrera es de largo aliento. Por lo tanto, agrado a Dios cuando mi mirada está puesta sobre Jesús. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Es decir, tenemos una meta, Cristo Jesús. Tenemos una carrera de largo alcance, de largo aliento, toda nuestra vida, y tenemos que fijar nuestra carrera en este camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, vamos a la carrera y mantengámonos en la carrera.
Entonces, agrada a Dios cuando mi mirada está puesta en Jesús. Número 2, o número 6, para tu apunte. Vamos al próximo. Agrado a Dios, hermano, cuando vivo perseverando en mi fe.
Agrado a Dios cuando persevero en mi fe.
Alguien preguntará, pastor, entonces, ¿qué es perseverar? Es interesante la palabra, les voy a leer la definición. Perseverar es un término griego que habla de mantener constancia, atender constantemente, continuar sin desvío, adherirse firmemente. Perseverar es agarrarse bien. Perseverar significa mantenerse constante en algo o insistir en una práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber.
Adherido firmemente. Perseverar es mantenerse firme. En algunas iglesias dicen que si no persevera hasta el fin, no será salvo. No se está hablando de salvación, sino se está hablando de adhesión. Debo hablar de Dios cuando yo persevero, me mantengo constante en algo. Y no soy como una hora, ¿no? ¿Cómo son las horas? ¿Cuándo fue la última vez que fue más? La hora va para allá, que hoy se devuelve. Y este fuera con la hora, va para allá, se devuelve. Y ahí tienen. Cristianos son cómodas, son las demás, para arriba, para abajo, no son constantes. La Biblia, Dios te agrada de sus hijos que perseveran en la fe. Eso significa que sus hijos se adhieren firmemente, sin desvío, van en el camino que se les ha encomendado.
Si yo les nombro Thomas Edison,
¿a quién recuerdan ustedes? ¿Ah? Thomas Edison. Hermana Carmen, el creador de la lámpara incandescente, la luz.
¿Quiénes estarían de Thomas Edison?
Un hombre inteligente, ¿no? ¿Ah? Y si yo le digo que no fue su inteligencia lo que le llevó a ser tan inteligente,
¿qué pensaría? ¿Sabía usted que él fue el inventor de la lámpara o foco? También de muchas otras cosas que disfrutamos hoy día en la era moderna. Se llama Thomas Edison. Este hombre no disfrutó del éxito como nosotros pensaríamos que fue.
Él fue el creador de la batería. Pero para hacer una batería que almacenara energía, tuvo 10.000 fracasos antes. 10.000. ¿Sabes lo que son 10.000, verdad? 10.000. ¿No? Tuvo 10.000 fracasos antes de lograr la batería que almacenara energía.
Cuando escuché la historia y leí su historia, me llamó la atención. Alguien le preguntó a Edison si no se desanimó
por los 10.000 intentos que no tuvieron resultado.
¿Y sabe lo que dijo él?
No.
Dijo, yo voy a hacer 10.000 formas de no, de cómo no hacer una batería.
¿Sabe lo que llevó a Thomas Edison a lograr el éxito? ¿Sabe lo que fue?
No fue su inteligencia,
aunque es inteligente,
fue su perseverancia. 10.000 intentos para lograr una meta o un proyecto. Eso es perseverancia. Tomás Edison nos enseña a nosotros qué es la perseverancia. Se encarga de la definición que dijo mantenerse firmemente adherido. Eso significa que Dios te agrada cuando nos mantenemos firmes en la fe en Él. Dios te agrada cuando yo, a pesar de las circunstancias, me mantengo firme. A pesar de que lo que sé, a pesar de que a lo mejor caí, me he levantado, Dios te agrada. Porque me mantengo en la lucha.
Edison demuestra el valor de la perseverancia. Y la verdad es que el secreto de sus grandes inventos no fue su inteligencia, sino su perseverancia. Hermanos, el Señor nos ha llamado no solo a tener fe, sino a perseverar en ella. No estamos, como dije anteriormente, llamados a una carrera corta. Esta es una carrera que dura toda la vida.
Así que hay que tomarlo con calma. Hay que perseverar y no desanimarse a la primera. Pucha, mira, me pasó esto, en verdad, yo ya no quiero saber mucho de las cosas de Dios. No, por el contrario, me pasó esto, por lo tanto, más me voy a cerrar a Dios. Porque Él tiene el control. Hermano, Dios tiene el control de todas las cosas buenas y las cosas malas, las encaminas, las cosas buenas.
Aún cuando nuestros resultados son muchas veces de nuestras propias decisiones. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación y la vida eterna. Esto no es algo temporal ni superficial, es algo que va desarrollando en la medida que vamos avanzando en la vida cristiana.
Pero vamos adelante. No se desanime.
La perseverancia es la clave para el éxito. Perseverar en la fe es confiar. Confiar en la persona en la que hemos depositado nuestra fe.
Sí, mire de esta forma. Si usted cree que se identifica conmigo, puede decir amén, ¿no? Amamos a alguien a quien no hemos visto.
¿Amén?
Servimos a alguien a quien nunca le hemos visto. Pero sabemos que sí. Porque es real. Y yo lo creo. ¿Y usted lo cree? Entonces, hermano, si Él es real, creamos que también Él tiene propósito con nuestra vida. Yo anhelo el día que podamos verle y que podré verle cara a cara. Anhelo el día que pueda abrazarle y dar un tres buenas y grandes abrazos. Probablemente voy a llorar.
Mucho, yo creo, supongo. En la tierra no he llorado mucho porque me hago el valiente, pero yo lo soy,
¿no?
Para que nadie me vea. Pero ese día yo creo que vamos a llorar todos juntos, ¿no? Él nos ama aún sin merecerlo, sin nosotros merecerlo. Él nos amó aún en medio de nuestro pecado. Ha dado paz, nos ha reconciliado con Dios. ¿Cómo nos voy a amar? ¿Cómo no voy a seguir? ¿Cómo no voy a perseverar en mi fe y mantenerme firme y adherido para seguir adelante? La Biblia declara enfáticamente que la fe en Cristo es la que vence al mundo. Y esta es la fe que vence al mundo, Cristo Jesús. Esta fe no se puede desvanecer. Cristo no nos va a abandonar. Él nos dijo que Él estaría con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Dijo que lo que creen en mí lo tiene en nuestra mano, en su mano y en la mano de mi Padre. Estamos seguros en Él. Por lo tanto, debemos perseverar en Él. Un creyente verdadero permanecerá en esa fe solo por el poder de Dios, como dice Pedro. que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, 1 Pedro 1.5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Dios te agrada cuando yo lo celebro en la fe, cuando me mantengo en Cristo.
Número 7, número 3, ¿sabéis los que tienen apunte? Número 7, seguimos adelante. Agrado a Dios cuando tengo fe en el Señor y en su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6. El versículo anterior para el punto número 6 es Hebreos 10.38, no se los di. Mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Número 7, agrado a Dios cuando tengo fe en el Señor y en su palabra. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. Qué interesante, si usted tiene la Nueva Versión Internacional, lea la Biblia de versión. Es muy interesante porque la traducción es muy buena. De este pasaje al menos dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Eso dice la Nueva Versión. Por lo tanto, la fe es un requisito primordial para agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando estaba estudiando, mi pregunta fue, ¿qué fe? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál fe? ¿Qué fe agrada a Dios? La fe que cree, la fe que confía, la fe que agrada a Dios es la fe que cree en Cristo Jesús. La fe que agrada a Dios es la que confía en que Cristo resucitó de los muertos. La fe que agrada a Dios es la fe que cree que Dios le levantó de los muertos. La fe es la fe que cree en su palabra. Pero no solo eso, dice que dice es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca no debe creer que Él existe. No solo debe creer que Él existe, debe creer que Él es galardonador de lo que le gusta. Eso significa que cuando usted con fe va a Dios, Él quiere ser una vez. ¿Y sabe qué, qué vino a mi mente? Vino a mi mente cuando mis hijas eran pequeñas. Y yo estaba viendo un programa de televisión, y ella cuando era pequeña venían a mí. Y yo les decía, ¿no? Yo les decía, pasate, pasate. Pero mamá, no, yo voy a por ser, me creo que yo le decía, todavía es fácil, ¿no? Vino a mi mente ese cuadro, porque a diferencia de uno como persona, Dios dice que Él se agrada cuando le buscamos. Dios no hace como nosotros. No nos decía que le venga y que le traba a usted, ¡ah, usted mira! No, no, Dios se agrada. Él viene a mi encuentro. Yo voy a Él y Él le espera con los brazos abiertos. Dios se agrada cuando nosotros le buscamos a Él. Y es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, nos acercamos a Dios creyendo que existe. Nos acercamos a Dios creyendo que Él es real. Nos acercamos a Él, no por vista, sino por fe, porque creemos que Él está ahí. Aunque Él, aunque tú no sientas que Dios está ahí, Él está ahí. Porque nuestros sentimientos son tan variables, que a veces estamos tan mal emocionalmente, que pensamos que ¿dónde estará Dios? Que no le escucha. Dios está ahí. No lo quiere nunca. Dios siempre está ahí. Cuando tú elevas tu voz, Él está ahí. Cuando tú no lo sientas, Él está ahí. Y que Él quiere galardonarte por buscarlo. Él quiere entregarte un premio. No es como los padres de hoy, modernos, que se distraen, nos distraemos con la televisión, con cualquier cosa, en desmedro de poner atención a lo más importante. Hermanos, no es posible agradar a Dios si no tenemos fe.
Es necesario, dice el autor de Hebreos, que el que se acerca a Dios primero crea que existe un Dios. En segundo lugar, parece obvio, pero ahí está, debe creer en la existencia de Dios y que Él es galardonador y que se agrada de lo que lo busca.
Hermano, amigo, chiquita, que está en el mundo. Esta mañana buscaste a Dios para decirle, Señor, gracias por la vida que me dio. Te acercaste esta mañana y dijiste, Señor, gracias porque le has dado vida a mi familia alrededor. Te acercaste esta mañana y dijiste, Padre, gracias por el nuevo día que me han regalado. Dios te agrada cuando le buscamos.
Espero que a partir de hoy le busques con más intensidad. El autor de Hebreos está explicándonos aquí y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué consiste la fe? Consiste en conocer a Dios y la relación, la revelación que le ha dado en la palabra.
Yo tengo fe solo cuando creo en su palabra. Yo tengo fe cuando creo que Él existe. Yo tengo fe cuando estoy dispuesto a obedecer su palabra de Dios.
Hermano, nosotros podemos definir la fe.
Y si yo hablo y ustedes les digo, definan lo que es la fe, a lo mejor probablemente más de alguno de ustedes me va a poder decir, yo sé cómo definir la fe. Y quizás otros van a decir, yo también sé cómo definir la fe. Pero hermano, una cosa es definir la fe y otra cosa es vivir la fe. Muchos podemos definir la fe, pero pocos pueden vivirla. Dios quiere que vivamos la fe en Cristo.
Dios quiere que vivamos la fe en el Hijo de Dios. Es importante comprender. Conocer a Dios significa también conocer y aceptar su palabra. Y dicho conocimiento de Dios es crucial. No podemos entendernos a nosotros mismos sin antes conocer y dar respuesta a quién es Dios y cuál es su voluntad. Hoy por la mañana veíamos esta parte, la segunda.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermano, su voluntad es conformarnos a la imagen de Dios. Dios quiere hacernos conforme a la imagen de Dios. Y no va a parar, no va a descansar hasta que nosotros podamos hacer eso conforme a la imagen de Dios.
Dios lo quiere hacer. ¿Estás dispuesto tú a dejar que Él trabaje en tu vida? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Vamos, para terminar, número 8, o número 4, no sé cómo lo tiene usted. Agrado a Dios, finalmente, cuando tengo temor de Dios y actúo con justicia. Hechos capítulo 10, versículo 34-35, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Interesante. El apóstol Pedro está a punto de predicar el Evangelio a Cornelio, el centurión romano y a sus familiares, cuando él hace esta declaración. Que Dios se agrada de toda nación, de las personas de toda nación que teme y hace justicia. Que teme a Dios y hace justicia. Entonces, ¿sabes qué es la misma pregunta? Yo soy muy preguntor y me pregunto muchas cosas. La pregunta es, ¿qué es temor de Dios? ¿Qué es tener a Dios? ¿Tener a Dios es como decir, ¡oh, Señor, no! No. Temor de Dios es reverencia por lo que Él es. El temor de Dios me lleva a la obediencia a Dios. El temor de Dios me lleva a la fe. El temor me lleva a creer y a obedecer. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. El mismo Señor nos dice en Isaías, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. El proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aun cuando es el principio de la sabiduría, es también una cualidad de todo creyente verdadero. El temor, si lo podemos definir, el temor de Dios lo podríamos definir como el respeto y la reverencia que debemos tener ante la voluntad de Dios. ¿Se fijó? Temor no es sino reverencia, respeto a la voluntad de Dios. ¿Cómo revela Dios su voluntad en mi vida? A través de su palabra. Por lo tanto, entonces, el temor de Dios es el respeto y reverencia a la palabra de Dios. Eso significa que cuando yo tengo temor de Dios, tengo respeto y reverencia por su palabra, y ese temor me lleva a hacer justicia. En otras palabras, me lleva a obedecer. Mucha gente dice que tiene temor de Dios, pero que la palabra de Dios y no está ahí con ella. Eso no es el temor. Temor es reverencia a la palabra, obediencia a ella. Eso es temor. Es el respeto y la reverencia que debemos tener ante la voluntad de Dios, como superior y mejor que nuestras propias vidas. Es decir, podemos ir en contra de lo que nosotros queremos, pero jamás podemos ir en contra de lo que Dios quiere. Si yo voy a favor de lo que Dios quiere, significa que yo tengo temor y reverencia a lo que Dios me manda. Significa entonces que yo quiero obedecer a Dios. La parte más difícil parece, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta obedecer a Dios? ¿Cuánto les cuesta obedecer los padres, los hijos a los padres? Ah. No. Siempre escucho una frase. Papá, no siempre tiene la razón. Y eso es cierto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijos, honrad a nuestros padres. El temor de Dios no solo es el principio de la sabiduría, sino que es la reverencia a Él. Es decir, podemos ir en contra de todo lo que nosotros queramos, pero no podemos ir en contra de lo que Dios demanda y lo que Dios quiere. Es una disposición del corazón la que agrada a Dios. Porque si un corazón está rendido a Dios, entonces todo lo demás tiene buena sabiduría. Si el corazón no está rendido a Dios, todo lo demás será una lucha. Si el corazón está rendido, todo vendrá por sí solo. La obediencia, la reverencia, el respeto. Hermanos, una vida de desobediencia a Dios es una muestra de falta de temor de Dios. Si usted quiere ver si una persona no teme a Dios, es fácil, vea si obedece su palabra. Necesitamos ser obedientes a nuestro Dios. Muy bien, quiero terminar con un texto ahí en sus conclusiones. Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, además de la vida que agrada a Dios, la vida que agrada a Dios es la vida de fe. Es la vida que conduce a una dependencia del Señor. Es una vida que le agrada a Dios, aquella que depende hacia Él. Los creyentes estamos llamados a una nueva vida, a una nueva esfera, a una nueva forma de vivir, a una vida de obediencia. Ahora la excepción a la regla, la excepción ahora es que no debe ser. Pero la forma natural del no cristiano, del creyente, es obediencia. Antes era viceversa. Antes nuestra manera de pensar en esta forma era desobediencia. Vivíamos en el mundo que queríamos la forma que queríamos. Pero cuando llegó Cristo a nuestra vida, se cambió la esfera. Ahora nuestra esfera es obediencia. Y la excepción es la desobediencia. Miremos cómo está cada una de nuestras vidas. Estamos viviendo una vida de obediencia a Dios y como excepción a veces desobedecemos. O es viceversa. Ponga mucho ojo a ello. Muchas veces los creyentes somos capaces de definir, como dije anteriormente, la fe, pero pocas veces somos capaces de vivirla. Necesitamos dar un nuevo vuelco a nuestra vida. Una vida en Cristo, una vida en el Espíritu, es una vivencia que consiste en una vida permanente y continuamente viviendo a Jesucristo en nuestras vidas. Él vive, Cristo vive, y en la dinámica de la misma fe nuestra nos hace tener a nosotros una dependencia de Él. Necesitamos rendir nuestros corazones
a él, para que todo lo demás le siga. ¿Has vivido tu corazón a él? ¿Estás viviendo una vida de obediencia a él? Cada uno de nosotros tiene la respuesta.
Vamos a dar gracias al Señor por este bien hermoso que nos ha dado, su palabra. Todos los ojos cerrados, la cabeza inclinada, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más por este hermoso tiempo que nos ha dado de alabanza y también de su palabra. Hemos visto a través de este tiempo lo que a usted le agrada. Y se nos ha planteado a nosotros en nuestras propias vidas, Señor, un desafío de querer agradarle a usted. Conoce cada uno de los corazones aquí que se representan en cada uno de nosotros. Conoce cuánto cada uno de nosotros le agrada. Y sabemos, Señor, que usted se alegra de aquellos corazones que están dispuestos a agradarle. Pero también, Señor, podemos reconocer esta mañana que quizás hay algunos corazones que están luchando para poder agradarle. Le ruego, Señor, para que usted en esta mañana también pueda dar las fuerzas a cada uno de ellos. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros, vivir de tal manera nuestras vidas que puedan ser agradables ante usted. Mientras cada uno de ustedes está orando con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, yo quisiera saber si hay alguien en medio nuestro que dice, pastor, yo estoy luchando, me gustaría que orara por mí. Quisiera orar por ti esta mañana. Si hay alguien en medio nuestro que dice, pastor, ore por mí. Yo también quiero agradar a Dios. Levanta su mano. Amén. Baja tu mano. ¿Hay alguien más? Baja su mano. Amén. ¿Hay alguien más? Pase su mano. Amén. Pase su mano. Gracias al Señor por cada una de sus manos que quiere y ha puesto su corazón en deseo de agradarle. ¿Hay alguien más? Levanta su mano para poder orar también por ti. Amén. Pase su mano. Por Señor, vamos a generar una oración. Padre amado, gracias Señor por cada una de estas manos levantadas. Usted conoce su corazón, conoce lo que hay dentro de ellos. Pero hay una razón, Señor. Hay un deseo, hay un anhelo en cada una de estas manos levantadas. Ellos quieren agradarlos. Y oramos para que usted lo haga en sus vidas. Les dé la fuerza, les dé la fortaleza, les dé este nuevo comenzar para poder agradarle a usted, Señor. Que sea de gran bendición la obra que usted también hace en cada uno de estos corazones, como en los demás. Pero oramos especialmente, Señor, por estas manos levantadas, para que usted haga una obra perfecta en sus vidas. A aquellos que quieren confiar plenamente en usted, denle la fuerza, Señor, la obra maravillosa del Espíritu Santo pueda ir, llegar a tu corazón y pueda transformar tu vida. Gracias, Señor, y oramos para que guarde tu vida así como la de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre amado, por este hermoso tiempo que nos ha dado tu palabra, y denos la fuerza y el valor, la valentía de ser valientes en medio de una generación que vivimos alrededor nuestro que no le conoce. Ayúdenos, Señor, a ser testigos de usted para poder manifestarle a otros el inmenso amor de Dios a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, y pedimos todo esto a través de Cristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.